Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pange lingua gloriosi, corporis misterii. Le decimos eso a nuestra lengua. Pange lingua gloriosi. Cante nuestra lengua el glorioso misterio del Corpus Christi. El glorioso misterio de este cuerpo. Y tenemos la gran alegría de celebrar esta solemnidad litúrgica que, podríamos decir, se integra en el año litúrgico de manera arbitraria. Pues sabemos que la institución de la Eucaristía tuvo lugar el Jueves Santo, pero que sin embargo esta introducción de la fiesta del Corpus Christi es una iniciativa divina, no una iniciativa humana. Dios mismo pidió que se celebrara esta fiesta en el año 1208 a una santa que se llama Juliana de Cornillón en la ciudad de Lieja, en Bélgica. De tal manera que el próximo año celebraremos el octavo centenario de esta petición, como si Jesús hubiera dicho, falta algo en el ciclo litúrgico. Falta una celebración. Al principio esta celebración no se llamaba del Corpus Christi, sino se llamaba la fiesta del amor. Y es lo que nos trata de hacer comprender el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Así la empieza, sacramento de la caridad, sacramento del amor. La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Y aquí nosotros podemos tener pues una primera luz en nuestra meditación, en nuestra oración, cuando nos fijamos en este misterio maravilloso que, podríamos decir, corremos el riesgo de estar un poco acostumbrados porque lo conocemos desde niños. Es el sacramento de la caridad, el sacramento del amor, porque en él se revela el amor infinito de Dios por cada hombre. Como si nos dijera, no vamos a tener que esperar al cielo para tener una prueba del amor infinito. Nosotros la tenemos, esa prueba del amor infinito, en la entrega de Cristo en la cruz, sino en aquello que llamaba San José María, pues como una locura, como dice aquel filósofo del abandono de los límites, bueno, pues el abandono de todo límite. Un abandono de límite, de cosas como sensatas y razonables. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo. La revelación del amor de Dios. Dice de la vida de Santa Catalina de Siena que un día, cuando el sacerdote repartía la comunión, vio que la hostia estaba en medio como de un fuego, de un mar de llamas. Y entonces comprendió eso, como que el fuego del amor de Dios estaba presente ahí, que podríamos decir, nosotros vemos una hostia inerte, una realidad pues como aparentemente sin vida. Cuando realmente está vivo Jesucristo y está vivo pues con esa realidad de fuego abrasador. y que si la Eucaristía, como sabemos, no produce todos sus efectos en nosotros, pues es precisamente por nuestra poca fe o nuestro poco amor. Dice: la santa se quedó maravillada de que la gente no progresara más en el amor al recibir a quien arde en tanto amor a sus hermanos. Otros santos veían a Jesús en la hostia como si fuera un sol luminosísimo. Y muchos de ellos, después de comulgar, se llenaban de resplandores. A veces salía de su corazón tanto calor que las personas que se acercaban a ellos parecía como si se acercaran a un horno muy encendido. Pues vamos nosotros a hacer un poco de oración sobre este misterio, volver a decir Pange lingua gloriosi corporis misteri, volver a decir qué significa corpus, el cuerpo de Cristo, y qué significa pues los sentimientos de Cristo, el hecho de que haya querido quedarse de esa manera. O sea, el Señor nos está mandando un signo, y un signo, pues nosotros tenemos que desentrañar su significación, su significado. Y el signo esencial de la Eucaristía, pues, es el signo del alimento, el signo de comer. ¿Y comer qué? Pues comer un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues el cuerpo glorificado de Cristo, el cuerpo que ahora tiene, el cuerpo en el que vive para siempre. El otro día leía una pequeña anécdota de un soldado que estaba moribundo y tenía mucho miedo de su salvación. Y llegó pues su capitán y le preguntó: el capitán, ¿yo me salvaré? Y el capitán le dijo: pues no sé si te vas a salvar. Llegó el médico y le preguntó: doctor, ¿yo me salvaré? Y le dijo: pues no sé si te vas a salvar. Llegó el capellán con la hostia y le dijo: yo me salvaré. Y el sacerdote le dijo: sí te salvarás, porque el Señor dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pues es el alimento con esta significación precisa de que yo me coma un cuerpo glorioso, que me otorga la vida eterna. Por eso Santo Tomás de Aquino dice pues que la Eucaristía es el mayor milagro, el mayor de todos los milagros, más milagro que la misma creación. Y podríamos decir: el que pudo con una palabra de su boca hacer el prodigio de la obra creadora, no podrá seguir haciendo con una palabra de su boca, con la fuerza de la palabra de Cristo, hacer este prodigio en el que yo ahora soy invitado a crecer en mi fe y a crecer en mi amor y a penetrar en los sentimientos de Cristo para, pues no sé, quizá no tener hacia la Eucaristía una de las distintas actitudes que a veces puede tener la gente, que puede ir desde, pues no sé, la superficialidad de la rutina, pasando por la indiferencia, o a veces cayendo en el odio, como puede a veces suceder con las sectas satánicas que se roban hostias consagradas o que profanan hostias consagradas. Pero quizá a veces podremos decir: al Señor le puede doler más, como que no entendamos como la intensidad de su amor, y que de nuestra parte hacia la Eucaristía haya una especie como de desprecio. A veces cuando la gente no va a misa y uno le pregunta: ¿y por qué no fuiste a misa el domingo? Pues hay muchas respuestas. Hay gente que dice, una respuesta muy frecuente es decir: es que no tuve tiempo, no me dio tiempo. El otro día yo oí una respuesta que me dolió más, podríamos decir, que esa de no tuve tiempo. Digo: ¿y por qué no fuiste a misa? Y dijo: es que se me olvidó. ¿Se te olvidó? O sea, ¿se te olvidó ir a misa? Así se te olvidó, se te barrió, se te quitó de la mente, de la memoria, de la intención, del interés. pues nosotros podemos decir que fuerte que ese amor hacia el extremo sea despreciado, caiga en el olvido. Así pues, la primera de la finalidad que tuvo Jesús al quedarse como nuestro alimento es mostrarnos el amor que nos tiene, dándonos un regalo invaluable, un regalo que nadie puede dar, porque la gente puede dar regalos muy valiosos, valiosísimos, pero el regalo de su propio ser, pues solamente que podríamos decir se muera, se mate, y ni aún así, porque recibiría un cadáver, no recibiría su ser vivo, pero recibir su ser vivo para unirse a mí, pues es un regalo absolutamente impensable que pueda darse a nivel de las capacidades terrenas, aunque te regalaran lo que sea. El otro día me contaban de una muchacha, a veces una muchacha muy guapa, no sé, que había devuelto 3 veces anillo de compromiso de 3 gentes distintas, no del mismo, el mismo seguramente no se hubiera dado 3 veces, ya total se casó con el cuarto. Pero pues podemos decir, nosotros tenemos muchas maneras de rechazar esta alianza, este anillo de compromiso que es su propio ser, su propio cuerpo, su propia realidad. Es una expresión del amor que no conoce límites y llega a la donación total. Te doy mi ser no solo para que te acompañe en todo el camino de tu vida, sino también para que te lo comas, es decir, para que te asimiles a él. Por lo tanto, la segunda consideración o la segunda realidad significativa de la Eucaristía podemos comprenderla pues así, como desde el deseo de la unión. Por eso se llama comunión, unión común, y por eso también, como en cualquier unión, pues lógicamente tiene que estar precedida por una unión espiritual. Nosotros intentamos hacer siempre oración antes de comulgar, para que se realice primero la unión de los corazones y después la unión corporal, la unión física, que se realiza al comulgar. Por eso podemos también vivir como de comuniones espirituales. Y nuestra vida puede ser una continua comunión espiritual, un continuo deseo de unión. Si el cura de Ars, si a veces notas como que decae tu fe o te estás muy distraído o estás muy metido en las cosas terrenas, deseas un intenso acto de comunión espiritual. Vas a experimentar como el fuelle que, pues, al echar el aire, al soplar, enciende tu corazón otra vez. O sea, yo quisiera, Señor, yo quiero recibirte, yo quisiera unirme a ti, yo quisiera tener el deseo mismo que tienes tú, de que el fuego del amor no se vaya apagando. Y entonces nuestras comuniones sacramentales serán mucho más hondas, se han estado precedidas por uniones interiores. A veces podemos también, pues no sé, ayudar a la gente o explicar a nuestros amigos, pues, que la misa no es, como a veces piensan, pues una oportunidad de ir a oír cosas, por ejemplo, de ir a oír oraciones o a oír lecturas, y de repente se empiezan a desesperar porque dicen, bueno, pues es que hay momentos en que no se hace nada, en que hay silencio, no hay nada que oír. Y lo que tenemos que explicar es que lógicamente la misa y la oración y cualquier otra realidad que se refiere al Señor, pues es pues como singularidades de encuentros, porque Él quiere venir a la singularidad de cada uno, del que cada quien que lo reciba. Él no viene como diciendo, bueno, pues todos los que están ahorita en misa, voy a enviarles una especie de lluvia. No, sino dice, yo personalmente, singularmente, presente totalmente en cada hostia, voy a la totalidad de cada persona, y cada persona va a recibir, pues, según su disposición, según su fe y según su amor, según la intensidad de su deseo. Y podré decir, y tú cuando vas a misa o cuando comulgas, lo haces pues con tus cinco sentidos externos, con tus cuatro sentidos internos, con tus dos apetitos sensitivos, con tus facultades espirituales, con todo tu corazón. Puedes decir, es que a mí no me importa nada más en este momento que meterme con profundidad al encuentro y a la unión y a la transformación. No me importa quién está sentado a mi lado en la misa, ni me importa si pues es un sacerdote u otro, ni me importa si pues tengo mucho que hacer cuando salga o si se está tardando, porque nada más importante en mi vida voy a hacer que unirme físicamente al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, glorioso, vivo, presente, lleno de amor infinito, vibrante, podríamos decir, vibrante. Él sí está con sus cinco sentidos cuando viene a mí, y con sus cuatro sentidos internos, porque es perfecto hombre, y con sus apetitos sensitivos, y por tanto tiene una gran emoción, una ilusión. Pues a ver si algún día se puede pues hacer la fusión de, podríamos decir, eucaristizar. Por eso decía San José María que debíamos ser almas de Eucaristía, almas eucaristizadas, almas transformadas. Y el Padre, en la carta de este mes de junio, nos cuestiona, como suele hacer, de acuerdo a las fiestas litúrgicas, y nos dice, ¿cómo podemos apropiarnos de esa vida divina que desciende del cielo a la tierra en la Santa Misa y que se nos entrega a cada uno en la comunión sacramental? ¿Cómo podré apropiarme más? Yo que, pues no sé, que desfallezco tantas veces en la vida espiritual porque me voy como apagando. ¿Cómo puede hacer que la Eucaristía sea para mí una realidad que me sostenga mucho más? Es que ¿de qué vive tu cuerpo? Pues tu cuerpo vive de tu alma. Si tu alma se va, tu cuerpo se muere. Bueno, ¿y de qué vive tu alma? Pues ¿cuántas veces podremos decir? La verdad, fíjate que mi alma vive de mi orgullo, de mi vanidad. Lo que me mueve es, pues no sé, mi triunfo. Pues que tu cuerpo viva de tu alma, pero que tu alma viva de Cristo. Que tu vivir sea Cristo, porque te transforma en Él desde el bautismo. Y en cada comunión, casi podríamos decir, bueno, pues que vivas vida espiritual implica que vivas muy bien tu Eucaristía. ¿Y cómo responde el Padre a esa pregunta de cómo podemos apropiarnos de esa vida divina que desciende del cielo a la tierra, la Santa Misa, y se nos entrega a cada uno en la comunión sacramental? Y responde, preparándonos lo mejor posible para recibir al Señor y cuidando con esmero la acción de gracias después de la misa. Antes y después. Antes, pues porque vamos a tener una mejor disposición. Vamos a tener más espacio, podríamos decir. Y después, porque va a poder penetrar más, nos va a poder empapar más. Por eso, después de comulgar, pues lo que hay que hacer es fundamentalmente intentar la unión. No tanto empezar a pedir y a pedir y a pedir. Otro día leía que los cantos en la misa, que que no son cantos, no se trata de cantar en misa, sino de cantar la misa. Por lo tanto, como es lógico, cada canto pues tiene que tener su sentido propio. O sea, sería absurdo, por ejemplo, que después de comulgar se cantara una canción, no sé, de protesta, por ejemplo, por lo mal que esté el mundo. Oye, es que no es el momento de cantar una canción de protesta, por lo mal. Es el momento de cantar una canción de, si quieres cantar, pues canta una canción de unión. Y si no cantas nada, porque el silencio es sumamente importante y mejor que a veces se callen para que se realice el encuentro personal. De lo que se trata es que, pues realmente, esa realidad, podríamos decir, tan miserable de nuestro propio ser, tan llena de pecado, pueda ser poseída por el santo de los santos, por el cuerpo de Cristo, que nos hagamos cuerpo de Cristo, que nos hagamos sangre de Cristo, que nos hagamos alma de Cristo y, por lo tanto, que nos transforme Cristo en su propia divinidad. Para dejar de pertenecerle al yo, o para dejar de pertenecerle a lo mundano, para dejar de pertenecerle al demonio. Ayer en la lectura de la misa salía uno de los pocos nombres de un demonio que se llama Asmodeo. Bueno, Asmodeo, a lo mejor es me posee Asmodeo, o me posee de Belial, me posee Luzbel, simplemente me poseo yo, o me posee el dinero, o me poseen las preocupaciones, me poseen mis nervios, me posee mi orgullo, me posee mi cerrazón, me posee mi sensualidad, o me poseen simplemente las estupideces constantes que van circulando, me posee la frivolidad, o me posee la indiferencia, o me posee la pereza, o me posee pues cualquier otro mal genio que me hechiza y me somete. Pues preparándonos lo mejor posible para recibir al Señor y cuidando con esmero la acción de gracias después de la misa. Pensad que en esos pocos minutos en los que Jesucristo se encuentra sacramentalmente presente dentro de nosotros, se realiza la unión más íntima que cabe imaginar entre el Creador y la criatura. Es que no se puede imaginar una unión más íntima. No puedo tener un momento más importante en mi vida que esos minutos, 10 o 12 minutos, que Jesús se encuentra sacramentalmente presente dentro de mí, la unión más íntima. Casi podría decir, mi cielo depende de mis acciones de gracia, la profundidad de mis acciones de gracia. No cabe imaginar unión más íntima. No cabe imaginar unión más íntima de dos personas, más íntima que cualquier unión que se pueda dar entre dos personas, pues entre dos hombres, una mamá y su hijo, entre un esposo y su esposa, entre un amigo y su amigo. Pues una unión singular de amor personal, del amor suyo, que es pues el amor perfecto de Cristo, y del amor mío, que es el amor propio mío, amor con el cual nadie lo puede amar si no lo amo yo, porque mi corazón es un corazón distinto a cualquier otro. Es decir, él extraña ese amor personal porque es único. Un amor de pronombre personal, de yo y tú. Pues esa unión que se ha logrado en la Eucaristía se prolonga luego durante la jornada gracias a la acción del Espíritu Santo. Se prolonga, sigue siendo alma eucarística, sigue siendo, es que ¿qué es lo más importante de, no sé, de esta colonia? Pues, lugar donde está el Santísimo. ¿Qué es lo más importante de, pues, esta institución? Pues, la capilla. O de esta casa, pues, el oratorio. ¿Qué es lo más importante del mundo? Pues, los agrarios. El otro día leía de una muchacha que estaba interna en Roma, en un internado de monjas, y de repente les dijeron, muy emocionados. Pues hoy en la tarde, que tenemos la tarde libre, vamos a ir a Santa María la Mayor, porque ahí en Santa María la Mayor hay unas tablas que, según la tradición, son las tablas del pesebre de Jesús. Y esta muchacha, muchos años después, escribió diciendo: yo les dije a las monjas que no iba a ir, y se escandalizaron. ¿Cómo no te interesa ir a ver las tablas? Y él les dijo: pues miren, vayan ustedes a ver, son las tablas en primer lugar. Quién sabe quién puede haber guardado esas tablas. Y además, aunque fueran las tablas, ¿a mí qué me importan las tablas? O sea, yo lo tengo a él. Y no lo tengo con una posible certeza histórica, lo tengo con la certeza de la fe, que es la certeza mayor de todas. ¿Y qué diferencia tiene unas tablas a tener la presencia viva de Jesucristo? La presencia viva de su corazón, la presencia viva de su unión, de su invitación a la unión. Pues efectivamente la vida eucarística se prolonga a lo largo de toda la jornada, gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Son tus genuflexiones un acto de rendida adoración? ¿Salen de tu alma actos de fe, de esperanza y de amor a la Eucaristía? Como San José María, le movían muchísimo los sagrarios, y no solo cuando se los encontraba los saludaba, sino que se quedaba y se recogía. Físicamente se recogía, cerraba los ojos, bajaba la cabeza, juntaba las manos, se metía dentro de su corazón y tomaba conciencia. Esa es nuestra fe, la fe católica. Pidamos como Dimas, el buen ladrón, que Jesús se acuerde de nosotros y que nosotros lo tengamos muy presente. Podemos pedirle esto en el día de hoy, que no seas una cosa más. Hoy Corpus Christi, fiesta que quisiste instituir, porque como si dijeras esto, no se les va a ocurrir, o sea, son tan torpes que pues les voy a soplar lo que tienen que hacer. Como tampoco fue iniciativa humana la solemnidad del Sagrado Corazón, sino que él tuvo que venir a decírselo a otra religiosa muchos siglos después, en el siglo XVIII. Hagan una fiesta a mi corazón. Pues vamos a pedirle que nosotros lo tengamos muy presente, que no lo matemos, podríamos decir, con nuestra indiferencia o nuestra rutina. La Eucaristía es manifestación de la infinita misericordia de Dios. No solo no nos rechaza, sino que al entregársenos como alimento nos identifica con Él. Deseemos que sea este nuestro vivir. Mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de la Eucaristía. Mi alma vive del alimento eucarístico. Mi comida y es mi bebida y es mi ilusión y es mi realidad que mejor preparo, que más cuido, en la que voy con mis cinco sentidos, en la que hago abstracción absolutamente de todo lo demás, porque tengo fe, porque tengo fe y porque quiero corresponder. Vamos a pedírselo a la mujer eucarística, como la llamó el Papa, a María, que inicia las uniones eucarísticas pues con su propia, con la concepción, con la concepción del Verbo, con la encarnación del Verbo. Pues que ella nos ayude a que esta fiesta del Corpus Christi pues suponga para nosotros un crecimiento en nuestra fe, nuestro amor y nuestra correspondencia al amor que Cristo manifiesta presente en el Sagrario. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.